Buenos días, hermanos. Amén. Siempre digo que es un privilegio estar en la casa de Dios. Amén. Y lo es. Es un momento especial en que Dios nos cubre con su presencia. Es un momento donde el Espíritu de Dios desciende y tenemos esa comunión con la divinidad. Es un momento en que el Espíritu de Dios viene, nos cubre, nos arropa, nos instruye, impresiona nuestros corazones de diferente manera. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, hablando de esa cobertura que Dios da, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Espero que el Espíritu del Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana y hacer la obra que solo Él puede hacer. Si es que nuestros corazones estén abiertos, que nuestras mentes estén atentas y que el Señor pueda hacer la obra que Dios ha mandado que hacer. Como iglesia hemos tenido tantas situaciones, tantas enfermedades, veo que por primera vez te puedo ver a Conrado, que ha estado muy delicado todo este tiempo. También hemos orado por él, por Reinar también, que veo al fondo que está con nosotros, por la hermana Sonia también, que le hemos extrañado. En fin, por cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes tienen diferentes situaciones, diferentes cargas, diferentes problemas. Hemos orado por la esposa del hermano Luis también, que ella me pidió oración por su esposa. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diferentes situaciones, pero qué bueno es saber que hay un Dios de toda consolación. Qué bueno es saber que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos ama con amor eterno, dice la palabra. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, por tanto te prolongué mi misericordia. Es bueno que en esta hora, el Señor nos cubra, como dije al principio, con su presencia, conforte, ponga ese bálsamo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, con diferentes situaciones que cada uno de nosotros confrontamos. Esta mañana también tenemos al hermano Parodi, que estuvo retirado por un tiempo, y el hermano Parodi, para los que no lo saben, fue para despedirse de su madre. Su madre partió con el Señor, y nosotros hemos orado también por él a través de esta situación tan difícil. Estamos con usted, hermano Parodi. Esta mañana quisiera hablar una porción de la segunda carta a los Corintios, y está en el capítulo 1, en el versículo 3 al 11. Los que tienen sus Biblias, por favor, el hermano Pino va a leer capítulo 1, versículo del 3 al 11, la segunda carta a los Corintios.
La palabra del Señor dice así, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios en toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en cualquier esperanza que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Palabra del Señor.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Diríamos que esta es una de las porciones bíblicas que hablan de algo muy importante, y es la consolación de Dios. En ocho versículos, la palabra consolación se repite 10 veces. O sea que sí es importante. Es importante para Dios, hacia nosotros. La palabra consolación tiene una connotación similar a la del Espíritu Santo. Como cristianos no estamos exentos al dolor, al sufrimiento, a la aflicción. Creo que todos nosotros estamos sujetos a eso. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? La explicación es, hay que darle gracias a Dios a través de nuestras tribulaciones, a través de nuestras situaciones, porque Dios tiene un propósito grande, mucho más grande de lo que nosotros entendemos, para nuestro favor. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El apóstol Pablo, en su travesía por Asia, y él lo relata aquí en esta porción, sufrió mucho. Lo apedrearon, fue encarcelado, fue arrastrado, fue dado por muerto, y por las diferentes circunstancias que él tuvo que enfrentar. Y en ese momento, él usa este sufrimiento para confortar el corazón de la iglesia. Y él dice, confirmando los ánimos en el libro de Hechos, capítulo 14, 22, yo lo leo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que a veces pensamos, la vida cristiana, pensamos nosotros que todo es felicidad, que todo es alegría. No. Dios tiene un propósito al pasar por pruebas. Dios tiene un propósito a pasar por las aflicciones, las tribulaciones. Y el propósito es para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Si tuviéramos que graficar los nueve, ocho versículos que leyó el hermano Pino, yo lo graficaría de esta manera, y eso es sobre lo que voy a caminar en esta mañana. Primero, él hable con una doxología de alabanza y de adoración. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios y Padre que nos consuela. Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es una de las expresiones de alabanza con que Pablo habla a través de lo que va a hablar. Bendice a Dios. A veces cuando estamos en angustia o cuando estamos en tribulación, nos olvidamos de darle gloria a Dios, de dar alabanza a Dios, de exaltar y bendecir el nombre de Dios, porque todo, todo tiene un propósito para nuestro beneficio. Después dice el bendito Dios y Padre que nos consuela. Él es el origen de toda consolación, de todas nuestras tribulaciones. Y fíjense que dice todas nuestras tribulaciones. No algunas, no un poquito de tribulación, no, todas nuestras tribulaciones. ¿Para que nosotros qué? a través de cómo Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones, nosotros podamos, ¿qué? Consolar a otros. O sea, ese es uno de los propósitos por el cual Dios nos consuela. Y dice que cuando abundan nuestras tribulaciones, abunda más nuestra consolación. Qué lindo, ¿eh? O sea que cuanto más somos afligidos, cuanto más somos atribulados, cuanto más abunda la consolación de Dios. Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, está diciendo, cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque el poder de Dios está obrando en vuestra vida. Después, todo esto redunda para nuestro beneficio y salvación. Y me llama la atención que dice para nuestro beneficio y salvación. Dios nos consuela también para salvación. Oramos, luego la iglesia, toda la iglesia, ora para que los que necesitan reciban consolación. Ese es el, como dijéramos, el bosquejo del mensaje de esta mañana. Y el apóstol Pablo, como dije, comienza con una alabanza, con una doxología, gloria a Dios, bendito sea el Señor, con una actitud de alabanza y adoración. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito al que es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, como dijera el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué hermoso es poder, antes de dirigirnos a Dios en cualquier situación, en cualquier problema, bendecir a Dios, alabar a Dios por su bondad, por su misericordia, por todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. El salmista continúa diciendo, porque me libraste del hoyo, porque sacaste mi vida del hoyo, porque me sanaste, porque estuviste conmigo, me proveíste de todas las cosas que yo necesitaba. Fuiste mi provisión. Y por eso Él le alaba, por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que Él puede decir, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él dice, Dios, cuando hablamos de Dios, Él está hablando de la divinidad, del Dios Altísimo, del Dios Creador de los cielos y de la tierra, del Dios Todopoderoso. Y por eso es que Él dice, aquí la alabanza y la adoración de Pablo están dirigidas al único Dios verdadero. Está dirigido al Dios Altísimo, está dirigido al Dios Todopoderoso. Y dice, lo describe Pablo en tres formas. Lo describe primero, dice que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Él lo describe como el Padre de toda misericordia. Y tercero, lo describe como el Padre de toda consolación. Fuera de Él, no hay consolación. Él es el Padre de toda consolación. La primera parte me impresiona mucho porque dice que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo lo pone en primer lugar? Y ustedes saben por qué. Dice, el título Señor Jesucristo resume toda su obra redentora, en quien tenemos salvación. Dios dijo que es Cristo, es el mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos llegar delante de la presencia del Padre, pero también Él describe la palabra Señor. La palabra Señor adjudicada a nuestro Señor Jesucristo describe su deidad soberana. Él es Señor. Él es el Señor. Es un Señor en mayúscula. Por eso es que la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Jesús es el equivalente al griego del nombre hebreo Yeshua. Dios salva. Porque Dios está en Cristo redimiendo al mundo. Porque Dios estaba en Cristo salvando al mundo. Y por eso es que cuando Jesús entra a este mundo, Él se encarna y toma forma humana. La Biblia dice que Él será llamado, como el profeta dijo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo es el ungido. Es la palabra en griego que corresponde al hebreo el Mesías. Cristo es el Cristo. Cristo es el ungido. Él fue ungido por el Espíritu de Dios. Y dice, describe su muerte y su resurrección. Lo describe como el rey que derrotará a los enemigos de Dios y gobernará sobre la tierra redimida y el reino eterno. Pero también quería leer una porción de la Escritura, porque Pablo habla sobre este Cristo, sobre este Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, y voy a leerles, no lo tengo en el monitor. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos a sus padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y fíjense ustedes, ahora Pablo exalta las bondades, la magnificencia de Cristo. ¿Quién es este Hijo de Dios? ¿Quién es Él? Él dice que por este Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Cristo es el creador del universo. Él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Cristo es el Hijo de Dios. Por eso le llama Padre, pero no en el contexto, porque si Él, Jesús dijo, el Dios y yo somos uno, pero Él está hablando en el contexto humano. Él puso su voluntad al Padre, y por eso en el libro de Corintios, de Filipenses, dice el Señor, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Pablo dice que este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él es el Padre de toda misericordia. Cuando la palabra Padre es definida en este contexto, Pablo, es como el Padre es el origen de todas las cosas. Cuando la palabra usa la palabra Padre, Padre es a donde se originan todas las cosas, de donde fluyen todas las cosas. Por eso es que Él le llama Padre de toda misericordia, porque la misericordia es uno de los atributos de Dios, uno de los grandes atributos de Dios que es aplicado a nosotros. Y por eso el libro de Miqueas, y este libro de Miqueas creo que explica bien lo que Dios en su misericordia hace por nosotros. Él dice, ¿qué Dios como tú? que perdona la maldad y olvida el pecado. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Perdona mi maldad y qué, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Qué lindo es cuando en los Salmos podemos leer que dice que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Qué lindo. Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice el profeta Miqueas. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él cargó el pecado de todos nosotros. Fue llevado a la cruz, cargó los pecados de todos nosotros, los pecados presentes, pasados y futuros. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre Él. Jehová cargó sobre Él nuestra maldad. El Dios cargó sobre Él todo nuestro pecado. Y dice que fue sepultado con nuestras iniquidades, fueron sepultadas con Él. Y nosotros pudimos, nuestros pecados fueron echados a lo profundo de la mar, describe el profeta, como queriendo decir, nunca más tendrá memoria, está olvidado, está hecho. Eso se llama la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo para perdonar nuestros pecados, para sepultarlos con Él, pero también para resucitarnos en vida nueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Jesucristo, como dije la semana anterior, no quedó en la cruz, sino que Jesucristo se levantó al tercer día, tal como estaba profetizado, y resucitó para nuestra gloria. Por eso Él es Padre de toda misericordia. Pero también Él es el Padre de toda consolación. Dios es la única fuente de consuelo verdadero. Fíjense bien, consuelo verdadero, porque nosotros a veces consolamos, pero nuestra consolación es imperfecta. Y no es suficiente. Solo puede venir la verdadera consolación, solo puede venir del Dios Altísimo, nuestro Padre. El consuelo basado en la sabiduría humana es de corta duración porque no trata los asuntos profundos del corazón, sino porque la única fuente verdadera de esperanza y fortaleza es el consuelo sobrenatural y trascendente de Dios que viene del Espíritu y de las Escrituras. Cuando hemos perdido un ser querido, no hay consuelo que valga. A veces nosotros tratamos de consolar a las personas que han perdido un ser querido, y qué difícil es si hablamos en verdad, porque a veces hacemos las cosas por compromiso, pero otras las hacemos por amor. Pero dar un consuelo en amor no alcanza todavía. ¿Y ustedes se acuerdan cuando Job tuvo esta desgracia y perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes? Y dice que vinieron 3 amigos de él para consolarlo. Y por 7 días no profirieron palabras. No dijeron palabra alguna. Pero aún cuando abrieron su boca, más de consolarlo, lo atribularon. Y puede ser que a veces nosotros hagamos exactamente lo mismo. Más que consolar, atribulamos. Ah, hermanos, pero si la consolación viene de Dios, esa consolación es la verdadera, es la perfecta, es la pura. Fíjense bien, cuando nosotros todos de alguna manera hemos perdido un ser querido al que amamos profundamente con todo nuestro ser, y la consolación solo puede, y ustedes están aquí ahora porque Dios los consoló, porque Dios puso paz en vuestros corazones, porque Dios estableció esa paz en sus corazones y poder decir, como dice el himno, "It is well with my soul". Está bien con mi alma. No importa qué, estoy bien con mi alma porque Dios me ha consolado. Después Pablo dice en la segunda parte, en el versículo 4, él dice lo siguiente: el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. Fíjense bien, lean bien detenidamente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Hay algún tipo de tribulación, aflicción que Dios no pueda resolver o no pueda consolar? Ninguna. Él es el Dios de toda consolación y dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Ese mismo consuelo que Dios pone en nuestros corazones, Dios quiere que nosotros vayamos y consolemos a nuestros hermanos que están sufriendo alguna consolación, que están sufriendo alguna tribulación. Esta es una de las razones por las cuales Dios nos da, nos consuela a nosotros, para que nosotros podamos consolar a otros que sufren. ¿Verdad? Amén. Como dice el hermano Moisés, amén, hermanos. Ahora, fíjense ustedes lo que significa el término consolar. Y es interesante porque la Biblia fue, esta porción de la Escritura fue escrita en griego, y el griego es el que tiene la versión correcta de lo que Dios, lo que Pablo quiere decir a través de, Dios quiere decir a través de Pablo. La palabra griega, consolar, es paraclesis, que significa abogado, consuelo, dirección. Y cuando lo aplicamos al Espíritu Santo, Él es nuestro consolador. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo dijo que Él enviaría otro consolador? Eso es lo que significa. Que el Espíritu de Dios nos consuela. ¿En qué? En momentos de necesidad, en momentos de tribulación y en momentos de angustia, el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han podido, a través de las circunstancias, ver la presencia del Espíritu de Dios, confortándolos, consolándolos, dándoles esa paz que ustedes necesitan? Solamente Él puede hacerlo. Por eso es que Él es el paracletos, Él es el consolador. Y la primera razón por la que Dios nos consuela, y fíjense bien, ya la dijimos, Dios nos consuela a nosotros que estamos atribulados en sufrimiento, es para que nosotros seamos instrumento de consolación a otros. Y con la consolación que nosotros recibimos, Dios la usa para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Desafortunadamente, a veces buscamos a Dios solo en momentos en que estamos atribulados. Pero Dios es Dios de todo el tiempo. Dios no es Dios que solo es como el cuando llamamos al 911. Cuando estamos en un apuro, llamamos al 911 y viene la ambulancia. Pero mientras estamos bien, nadie llama al 911. Y a veces hacemos con Dios de igual manera. Llamamos a Dios solamente cuando estamos en apuros y en tribulaciones. Pero cuando estamos bien y todo nos va bien y todo nos sonríe, nos olvidamos, hasta se nos olvida el 911 de Dios. Pero una de las razones por las cuales Dios nos consuela a nosotros es para que nosotros podamos ser instrumento de consolación a nuestros hermanos. La segunda razón, y me encanta esta razón que Pablo pone, está en el versículo 9, es para ayudarnos a no confiar en nosotros mismos y de depender de Dios que resucita a los muertos. Qué interesante, ¿no? Esta es la segunda razón, para que aprendamos nosotros a confiar en Dios y no pensar que nosotros somos capaces de resolver todas nuestras situaciones. Esa es una tendencia bien humana. Se presenta un problema Y en vez de buscar a Dios, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A tratar de resolver este asunto por nuestros propios medios. Tratar de buscar nuestras ayudas por fuera. Y fíjense cómo es Dios. Dios, a pesar de todo eso, a pesar de que no lo buscamos a Él, siempre nos ayuda, siempre nos consuela. Siempre arregla nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de toda misericordia, porque Él es un Dios de toda consolación, porque Él es un Dios de amor. Y en tercer lugar, es para nuestra salvación. Pero dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y fíjense, lo repite dos veces. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. O sea que ambos, la tribulación y la consolación, son parte de nuestra salvación. Interesante, ¿no? Nunca me había puesto a pensar eso, que nuestra consolación y nuestra tribulación son para nuestra salvación. El propósito de Pablo, si ustedes se fijan, cuando escribe esta carta, era para beneficio de los corintios, era para la salvación de los corintios. El sufrimiento que Pablo tuvo, lo tuvo a favor de las personas que necesitaban salvación. Todo el dolor, todo el sufrimiento, lo aguantó porque había un propósito, y ese propósito era salvarnos a nosotros. El libro de Mateo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El libro de Isaías 49:13 dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. ¡Qué preciosa palabra de Dios! Dios consuela a su pueblo, y Dios tiene misericordia de los pobres, de nosotros. Yo siempre, este es uno de mis pasajes favoritos, y siendo uno de mis pasajes favoritos, no lo puse en el texto, pero lo voy a leer. Siento que hay momentos en la vida en que Dios lo pone a uno en circunstancias, ¿cómo le digo? Que uno mismo no se las explica. Yo iba, cuando fuimos a Cuba, la idea fue hablar la palabra de Dios, hablarles a los hermanos la salvación por medio de Cristo Jesús, que pudieran recibir ellos a Jesucristo. Y claro, ese era el propósito. Pero en mi primer día de visitas, habían tres personas postradas en cama que no podían hablar. Y usted piensa en ese momento, ¿qué hago? Porque uno viene ya con un programa establecido, y digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, voy a hablarles del Señor. Pero ve una persona que está tirada en cama. Usted nunca la ha conocido. Usted no. Ellos no le conocen a ustedes más. Algunos te identifican, otros ni te identifican porque están postrados en cama. No pueden hablar. Y había una señora que estaba en la cama y la hija la estaba atendiendo. La hija le daba de comer en la boca y la señora, desde que me vio, empezó a balbucear. Y yo no alcanzaba a digerir todo aquello porque me impresionó tanto que no sabía qué hacer. Imagínense ustedes que uno no sepa qué hacer. Y en aquel momento dije, Dios, ¿por qué me has puesto en esta circunstancia? Para consolar. Para consolar. De la misma manera en que Dios me ha consolado a mí, puedo consolar a esta persona. Pero en ese momento, ¿qué usted le dice? ¿Qué le puede decir? Y en este momento es cuando a veces uno abre la escritura y no sabe a dónde ir, ¿no? En el mapa. Y Dios habla a nuestro espíritu y dice: Señor, tú eres el Dios de toda sabiduría, de toda misericordia, de toda compasión y de toda consolación. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué hermoso es encontrar ese sustento en la palabra de Dios. Qué hermoso es poder dar esta palabra para consolación de otros, donde Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a esforzar, porque yo soy tu Dios. Y después Pablo continúa en la porción de la Escritura, en el versículo 5 al 7, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y fíjense, es interesante que él usa ahora las aflicciones de ¿quién? De Cristo. O sea, las aflicciones de Cristo en nosotros. Esas mismas aflicciones de Cristo, Pablo las pone en él ahora y dice: así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como Cristo padeció, así como Cristo sufrió, ahora ese mismo Cristo nos consuela a nosotros. Y dice: pero si somos atribulados, ¿es para qué? Es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también, ¿qué? Padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué lindo cuando como iglesia somos compañeros de las mismas cosas. Somos compañeros en alegría, pero también somos compañeros en la consolación. Somos compañeros en la tribulación, pero somos compañeros también en la consolación, como iglesia. Acuérdese que Pablo estaba refiriendo esta palabra a la iglesia de Corintios. Y fíjense, el término aflicción es lipsis. Etimológicamente significa apretar, aplastar. Aplastar las uvas o machacar el trigo para hacer harina. Pero se usa figurativamente en nosotros para representar un trauma físico y emocional. A veces los dolores y las tribulaciones de las personas usted no las puede ver por fuera. Están aquí en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso es que decimos nosotros un dicho, un refrán: caras vemos, corazones no sabemos. Pero hay personas a quienes el dolor le brota por los ojos, le brota en el rostro, y usted puede ver que hay dolor en las personas. Entonces, fíjense qué interesante. El olivo, donde se saca el aceite de oliva, en Nazaret, ellos usaban el sistema antiguo de sacar el aceite de oliva, y la oliva la sacan y la ponen toda, la riegan sobre un molino. Y ese molino tiene una rueda de piedra que gira sobre ese olivo y lo machaca, lo aprieta, lo parte. Y ese olivo es sacado y es echado en unas canastas. Y esas canastas, con el olivo machacado por esa piedra, son puestas en unas piedras de este tamaño, y esas piedras apretan y sacan la esencia del olivo. Pero hay diferentes pesos en las piedras. La primera piedra que le ponen es una piedra pesada, pero solo saca una porción de aceite y es usada para la lámpara, para iluminar. La segunda le ponen una presión mucho más grande, el doble, y es usada para otros, medicinal y otros tipos de presas. Y la última, aceite que sacan, es un aceite que de la presión que se le pone al olivo, es lo máximo de presión. Y ese aceite lo ocupaban ellos para el templo, para ungir a las personas. Me hizo recordar porque a veces nuestra aflicción, sentimos nosotros que Dios nos ha puesto una presión grande sobre nosotros. Sentimos que esa presión no la podemos soportar, que ya terminamos, ya vencimos, ya mis fuerzas no puedo, pero recuerden lo que dice el apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios, que Dios no pondrá, no os dará ninguna prueba de la cual no podemos soportar. Porque con la misma medida que nos da la prueba, también nos da ¿qué? La salida. Entonces, fíjense ustedes cuáles eran las aflicciones de Pablo. Tal vez ninguna otra iglesia le produjo a Pablo más dolor y pena que la congregación de Corinto. Aún después de que el apóstol invirtió al menos 18 preciosos meses de su vida sirviendo en Corinto, la iglesia seguía siendo mundana, rebelde y con divisiones. Pero Dios consoló a Pablo en su aflicción, permitiéndole consolar mejor incluso a quienes le habían provocado parte de su sufrimiento. Ahora entienden un poco el pensamiento de Pablo en relación con los corintios, porque la carta estaba siendo dirigida a ellos, y él estaba hablando de la aflicción y de la consolación, de la tribulación y de la consolación y de la misericordia de Dios. Pero el consuelo que había recibido de Cristo en medio de todos sus sufrimientos también había sido sobreabundantemente, y cualquiera que hubiera sido la tribulación, el consuelo y la fortaleza que había recibido de Cristo siempre había sido mayor que el sufrimiento que había tenido. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque si la aflicción es grande, la consolación es mucho más abundante. Sobrepasa el problema, sobrepasa la aflicción. Pero los sufrimientos de Pablo eran siempre para acercar el evangelio a quienes. Por amor a la obra. Por amor a la obra. Las dificultades que experimentaban eran para beneficio del pueblo de Cristo. Se propuso ayudarlos y animarlos en su vida cristiana y mostrarles el camino de salvación. En resumidas cuentas, las tribulaciones de Pablo deben verse a la luz de su intención de fomentar el bienestar espiritual de los creyentes. Como siervo de Cristo, sufrió en beneficio de su pueblo. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sufrir por la iglesia, sufrir por el pueblo de Dios. Y a veces nosotros no buscamos quien nos contemple o quien nos consuele, porque nosotros pedimos a Dios que nos consuele. Pocas veces nosotros nos quejamos de lo que nos pasa. Excepto, dirán, todos los achaques que el hermano tiene porque ya está viejo, ¿no? Y sí, parte es verdad. Pero hay dolores que son más profundos. Pero el que los consuela siempre es Dios. Entonces, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Amados, dice la carta a Pedro, y lo pongo como una ilustración. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, Las pruebas son parte de nuestra vida, hermanos. No es ninguna cosa extraña. El dolor, el sufrimiento son parte de nuestra vida. Y el que piense que la vida es como dice Celia Cruz, equivocado. Si no gozaos, dijo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, así que ninguno de vosotros padezca. Y fíjense ahora la diferencia entre el padecer por Cristo y el padecer por otras circunstancias. Por eso dice, así que ninguno de vosotros padezca como qué, como homicida, como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¡Wow! Pablo continúa. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Y lo subrayé. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y de quien esperamos que aún nos librará. Fíjense los tiempos de Pablo. Nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Pablo sufrió en muchos lugares en Asia. Yo buscaba aquel lugar porque la Biblia no dice nada en relación con eso. El único lugar que encontré fue que Pablo en Asia, no estoy hablando en la parte de Macedonia, en Éfeso, por ejemplo, él, pero ya es la parte, Éfeso es parte de Asia también, pero no la parte de Macedonia, que es Filipos y la parte de Atenas y Grecia. Pero en la parte de Asia, a donde está Éfeso, donde está Listra, Derbe, todos estos lugares donde él fue maltratado. Pero específicamente en Listra. En Listra fue apedreado y fue dado por muerto. Y lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad. Y este Pablo es increíble. Después, cuando yo leí esta porción de la Escritura, dice que Pablo se levantó. Digo yo, me imaginaba yo a Pablo sacudiéndose la ropa después de la gran reventada que le habían dado. Y dice que vuelve y entra a la ciudad. No. Y entonces las pruebas nos alejan de nuestra confianza, hermanos. Las pruebas nos alejan de nuestra confianza, y es porque Dios, solamente Dios puede ayudarnos. Solamente Dios, donde tenemos que poner nuestra confianza en el Señor que resucita los muertos. Si Él es capaz de resucitar los muertos, hermanos, ¿no será capaz de sanar y de consolarme? Amén. Y por último, y no menos importante, las pruebas son permitidas para nuestra edificación, para que el poder de Dios se perfeccione en primer lugar, y en segundo, para que nuestra fe sea verdadera. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en Pedro dice que nuestra fe es sometida a prueba. ¿Para qué? Para que sea mucho más preciosa que el oro. Y por último, quiero... Lástima que el tiempo se nos alargó, pero fíjense bien en esta porción de la Biblia. En el versículo 11, que es la parte final de esta porción, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí viene una parte bien importante, hermanos, y es la parte de la oración de unos a otros. Si ustedes no creen que la oración de la congregación o la congregación de muchos no sirve para nada, sí sirve. Sí sirve. Pablo dice que nosotros colaboramos, dice, ellos colaboraron orando por él, orando por muchos, así como nosotros oramos los unos por los otros. Ustedes creerán que solo están, cuando nosotros decimos vamos a ponerlo en un pedido de oración y la hermana Silvia los pone en los pedidos de oraciones, hemos orado por Reinar, hemos orado por Conrado, hemos orado por Parodi, hemos orado por cada uno de ustedes que en momento dado nos han pedido oración. Y ustedes verán la oración, dice la Biblia, la oración del justo, ¿qué pasa? Tiene poder, la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago, y Tesalonicenses dice, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Y eso me trae a la mente un hecho que ocurrió en el libro de los Hechos. Fíjense bien, en el libro de los Hechos, Pedro fue encarcelado con Juan. Y entonces la iglesia se unió en oración para que no mataran, porque Herodes iba a matar a Pedro. Herodes iba a matar a Pedro y a Juan. Y dice la Biblia que Dios envió un ángel. Y Dios le libró a Pedro. Y Pedro salió. El ángel tuvo que despertarlo porque Pedro estaba durmiendo. Y el ángel libera a Pedro. Y mira lo que ocurre. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, mi muerte. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Ahí era donde estaban reunidos los hermanos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y mira esta última parte, me encanta a mí. Donde muchos estaban reunidos orando. ¿Y usted cree que la oración no tiene poder? Tiene poder. Cuando nosotros oramos por nuestros hermanos que están en alguna situación, en alguna tribulación. Por eso me encanta cuando ustedes vienen los miércoles y yo veo a los hermanos ponerse de rodillas. Dios sabe qué es lo que hay en sus corazones. Y ustedes oran por sus situaciones primeramente, pero también oramos por las situaciones de otros. A veces nos da tiempo, pero acuérdense, el email que Silvia manda, ahí están los nombres de todos ustedes, aquellos que han pedido oración. ¿Para qué? Para que ustedes en sus casas hagan oración por cada una de las personas que están anotadas allí. Y concluyo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Subráyelo en su Biblia. Es uno de los pasajes más poderosos sobre la consolación de Dios para cuando nosotros sufrimos. Probablemente usted no tenga ningún sufrimiento en este momento. Probablemente usted no tenga ningún problema en este momento. Pero recuerde que hay otros en la congregación que están atravesando momentos muy difíciles y póngalos en oración. Pídale a Dios que los consuele, pídele a Dios que les ayude, pídele a Dios que los sane y que en todo Dios sea glorificado. Y no poder decir el día de mañana, no, es que este se salvó, este se sanó porque yo oré. No, Señor. Aquí no declaramos, aquí no enviamos, aquí pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que eso vamos a orar y nos despedimos. Padre mío, gracias te doy, Padre, por la bendición de este día, del culto de esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en cuanto más abundan nuestras tribulaciones, superior, Señor, es tu consolación. Gracias, Señor, porque nos consuelas de cada aflicción, en cada situación, en cada momento. Sabemos, Señor, que tú nos librarás, nos libraste y nos libras en este momento de cualquier situación. Padre, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres Padre de toda consolación y eres Dios de grande misericordia. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Y Señor, al despedirnos lo hacemos con la bendición que siempre lo hago. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.